Hola amigos, bienvenidos a Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de empresarios e inversionistas exitosos, nos encargamos de explorar las distintas estrategias de inversión que existen en el mundo del real estate, tanto inversiones pasivas como inversiones activas. También hablamos de marketing, hablamos de negocios, hablamos de dinero, de cómo alcanzar la libertad financiera, pero principalmente aquí se habla real estate. Hola amigos, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de empresarios e inversionistas exitosos, nos encargamos de explorar las distintas estrategias de inversión que existen en el mundo del real estate, tanto inversiones pasivas como inversiones activas. También hablamos de marketing, hablamos de negocios, hablamos de dinero, crecimiento personal, pero principalmente aquí se habla real estate. En el episodio de hoy me alegra pues compartirle una entrevista, una conversación muy, muy amena, donde de verdad aprendí muchísimo. Clayton Salazar, colombiano, basado en Orlando. Clayton Salazar lleva ya en la industria desde el 2017. Es un miembro activo de la comunidad de real estate hace ya pues 7, 8 años casi. Empezó primero como agente inmobiliario, como muchos de nosotros, pero al poco tiempo pues se dio cuenta de que quería hacer un poco más y hacer algunas otras cosas en la industria. Específicamente pues en el 2019 saca su licencia de Mortgage Loan Officer y pues empieza originalmente trabajando con una compañía que se llama Paramount Residential Mortgage Group y pues comenta que es una experiencia muy, muy importante para él, aprendió muchísimo, pero ya en el 2021 toma la decisión de empezar a trabajar con Q Capital Group, que ya es una compañía bastante específicamente enfocada en lo que es préstamos, refinanciamientos, pero más que todo con los inversionistas extranjeros. Así que aprenderemos mucho sobre esto en esta conversación, en esta entrevista. Espero que la disfruten y nada, ahí lo tienen. Clayton, bienvenido a Se Habla Real Estate, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Todo muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Bueno tenerte por acá. Pues ya en el intro del episodio hablé un poco sobre ti, pero bueno, cuéntanos tú quién eres y cuál es tu enfoque actual y si hay algo que te tiene emocionado en estos días, cuéntanos qué es eso.
Bueno, sí, claro. Mi nombre es Clayton Salazar. Nací aquí en Estados Unidos, pero toda mi familia es colombiana. Yo viajo mucho a Colombia, pues mis raíces y mi cultura es colombiana, pero pues nací aquí en Estados Unidos. Trabajo en la parte de bienes raíces o de finca raíz, real estate, aquí en la Florida desde el 2017. Ahorita estoy trabajando en la parte de mortgage, de préstamos hipotecarios. Empecé con una compañía muy grande aquí en los Estados Unidos, hice pues toda la parte del training y todo eso con ellos, estuve con ellos unos años y ahorita empecé a trabajar con una compañía que se llama Q Capital. Q Capital es lo que hace, es un banco americano y nos especializamos en préstamos para extranjeros, entonces estamos ayudando a todo el extranjero que quiera invertir aquí en los Estados Unidos para poder pues comprar su propiedad, dolarizar su patrimonio y todo esto. Entonces pues estamos viendo todo ese problema que tenemos en la parte de Sudamérica específicamente con estas cosas de izquierda y todo esto que se está regando en esta parte. Entonces pues tenemos mucha clientela que quiere sí, dolarizar su patrimonio básicamente y pues eso es lo que estamos haciendo ahora.
Muy bien, muy bien. ¿De qué país están teniendo hoy en día más clientes? ¿De qué parte de Latinoamérica?
Pues en este momento está Colombia número uno, estamos Perú, Chile, Argentina también, Venezuela también, estamos comprando mucha gente de Venezuela. Básicamente sería como el top 4, top 5 de la gente que está interesada aquí comprando, ¿no?
Ya. ¿Cuál sería, Clayton, la diferencia fundamental entre, bueno, primero que todo, ¿trabajan con clientes domésticos también o solo netamente?
Sí, no, no. Nosotros hacemos dos tipos de préstamo, local y externo.
¿Cuál es la diferencia fundamental en ese proceso de pues, otorgar un préstamo a un extranjero contra un doméstico para efectos de cómo ustedes analizan el riesgo?
Ok, claro. Pues mira, las diferencias son del cielo a la tierra, ¿ok? Para un extranjero los requisitos son cinco requisitos básicos, ¿ok? Y todo es de su país, todo es de su país de origen, o sea, tenemos tanto la parte de la aplicación de crédito, copia de visa y pasaporte, certificación laboral o una carta de su contador en su país de origen, los últimos 3 meses de extractos bancarios y dos referencias bancarias. Eso es básicamente los documentos que necesitamos para hacer una precalificación con el cliente. Obviamente, cuando ya entramos en contrato, pues vamos a necesitar más información y más documentación, pero para empezar, eso es. Tú sabes que aquí cuando somos locales, pues es un poco más complicado, tenemos que tener una puntuación de crédito por encima de 620, 640. Tenemos que tener pues 2 años laborales de trabajo laboral, 2 años de residencia. Entonces es un poco, o sea, es más complicado trabajar con un local que un extranjero en este momento. La parte del riesgo obviamente es menor en cuanto al extranjero que al local. ¿Por qué? Pues porque la cuota inicial de un extranjero es mayor, ¿no? Con un mínimo de 25% es la cuota inicial si es un single family, si es una casa, lo que llamamos en nuestros países una casa. Obviamente tú sabes que la cuota inicial para nosotros los locales, si somos veteranos, puede ser hasta cero. Entonces, obviamente, pues entre menos cuota inicial, pues más riesgo es para el banco. Entonces, tener un loan to value o una cuota inicial más alta, pues obviamente el banco es menos riesgo, primero. Y segundo, pues sabes que pues en la economía estadounidense necesitamos esa inyección de capital extranjero. Entonces, los bancos se especializan en esto y las facilidades para prestar a un extranjero son mucho más fácil básicamente que para un local, ¿no?
Sí, y súper contraintuitivo, ¿no? Ya porque esto lo hemos hablado varias veces aquí con otros profesionales que han estado aquí en el podcast y uno de ellos justamente mencionaba que era mucho más fácil trabajar con un extranjero y mucha gente le pareció eso como que una sorpresa, ¿no? No pensaban que era así. ¿Qué has visto tú de tu experiencia que son los mayores challenges que tiene más que todo a nivel mental, es decir, cosas que el extranjero cree que son problemas o que puede, o que de repente, mira, no puede tal, y tú los has, digamos, guiado, o tú crees que son cosas que no son así, ¿no? O sea, como que ¿cómo lo ponemos? Ideas que tiene el inversionista extranjero que no son reales o correctas, sí.
Pero la primera y la más grande, el extranjero siempre se descalifica el mismo, ¿ok? Él empieza a decir, es que yo no genero en dólares, o es que yo no tengo un seguro social, yo no tengo una residencia, yo no puedo comprar en Estados Unidos, no puedo acceder a un préstamo en Estados Unidos. So, el primero que se descalifica es el cliente. Eso siempre me pasa. Entonces esa parte de decirle, no, las facilidades son estas, mira que el tipo de inversión es esta, todo. Entonces el cliente va a ver y se le tiene que explicar, y por eso estos espacios son tan importantes para nosotros explicarle a nuestra audiencia latina, más que todo, que es posible comprar acá sin tener una residencia, una ciudadanía o sin ni siquiera tener una cuenta de banco acá, ¿no? El proceso sí va a tener que tener una cuenta de banco, pero empezar no la tiene que tener. Y otra cosa muy que pasa mucho es, y nos pasa a nosotros, o sea, el latino, nuestra creencia, o siempre nos crearon así, fue que mi hijo tenga todo pago, no le dé valor bancos, eso es mejor tener todo paguito. Y pues tú sabes que el sistema americano es completamente diferente. Aquí las grandes fortunas se han hecho desapalancándose de un banco. Entonces es como pasar esa creencia de la gente, porque mucho cliente viene, digamos, vienen con un capital de 150 mil dólares para invertir, y pues en realidad en este momento con 150 mil es muy difícil encontrar algo. Entonces, con el banco y con esos mismos 150 mil dólares podemos comprar una propiedad de 400 mil dólares. Entonces, a unas tasas favorables que son mucho mejores que las tasas que tenemos en nuestros países, y hasta hay veces que están mejores que para nosotros los locales también. Entonces, esas facilidades, ellos ya pues quitan esos bloqueos mentales, ¿no?
Sí, claro, y bueno, me imagino que Esos casos donde un inversionista extranjero accede a mejores tasas que un inversionista local es por el hecho, empezando por el hecho que el down payment es mucho mayor, ¿no? ¿Qué tipo de tasas estamos viendo hoy en día para un inversionista extranjero, asumiendo pues un ejemplo, ¿no? Si 25% de down payment, ¿cómo hacen ustedes la calificación para otorgarle una tasa de interés? ¿O es algo fijo que para un extranjero siempre va a ser X número de interés? ¿O cómo funciona esa parte?
Mira, Q Capital, somos un mortgage lender, como te dije, somos un banco, un banco que hace préstamos hipotecarios y también trabajamos en la parte de brokers. También podemos hacer broker y trabajamos con 53 bancos aliados, ¿no? Entonces, ellos nos dan rate sheets, básicamente. Los rates de los extranjeros no se mueven tanto como para un local. Más o menos es un rate sheet y los rate sheets pueden cambiar semanal, quincenal o hasta mensualmente, no como el del local que cambia a diario. Entonces, va a ser basado pues en eso, en la liquidez, básicamente, del cliente.
¿Qué tipo de tasa estamos viendo hoy en día? El último préstamo a un extranjero que otorgaste residencial.
Para extranjeros estamos de 6 a 6 a 7%, más o menos.
Ok, 6,5 de averaje. Y estos son préstamos, digamos, residenciales a 30 años, igual que un préstamo acá, son préstamo convencional acá, ¿no? O cómo.
Correcto. Son amortizados a 30 años y es en el estilo francés que tu principal interés, taxes y seguro mensualmente, pues tienes tu aporte a capital principal, taxes y seguro.
Ya. Ahora, cuando un inversionista tiene la idea de pues, acceder a un préstamo, pero ya para una propiedad comercial, digamos, ya puede ser un multifamily, ya más de 5 unidades grandes, o cualquier otro tipo de propiedad comercial, ¿cómo difiere ya el proceso y la precalificación? ¿Es igual de fácil o ya es un poquito más challenging para otorgar el préstamo?
No, es un poco más challenging, o sea, el proceso básicamente es el mismo, la única diferencia es que dependiendo del tipo de propiedad y eso, pues la tasa sí va a ser diferente. O sea, la tasa cuando ya es un préstamo comercial ya se va a basar en el tipo de propiedad que se está adquiriendo. Entonces, ya no es como un rate sheet, ya no es como decir, este es el set para esto, sino es basado en la propiedad lo que vamos a ver, el interés y los términos.
Ok. Sí, lo pregunto porque, por ejemplo, nosotros, con mi compañía, nosotros compramos multifamilies grandes y obviamente los requerimientos son mucho, mucho más mayores, obviamente, por el tamaño de los proyectos, pero entra también la parte de experiencia. Entonces, no sé si para un extranjero pues tienen la misma manera de verlo, ¿no? O sea, si vas a comprar un multifamily tienes que tener cierta experiencia manejando y operando este tipo de propiedades. No sé si lo ven igual en Q Capital.
Correcto, es correcto, definitivamente sí, o sea, el costo va a ser mayor y por eso te comento que depende de cada caso, es un case by case. ¿Por qué? Porque es eso, va a entrar en juego la experiencia del comprador, va a entrar en juego la propiedad como tal, obviamente cuotas iniciales y todo eso, entonces por eso es que no se puede, digamos, dar una tasa o algo así como un promedio, porque
Sí.
hay mucho que influye en esa tasa o en ese tipo de préstamo.
Ya. ¿Qué tipo de apetito estás viendo para efectos de dónde está invirtiendo la gente hoy en día, este último año? ¿Cómo has visto y si has visto algún cambio? Mira, antes estaban invirtiendo más en Florida, ahora en otro lado. ¿Cómo has visto eso?
Pues mira, tengo mucha gente que está shifting de South Florida, o sea, de la parte de Miami y Dade County, hacia Orlando, porque los precios son más asequibles. Obviamente, el mismo townhome que te puede costar en un área como Davenport ahorita, de 300 mil dólares, en South Florida te está costando 600, 650 mil dólares. Entonces, tenemos mucho cliente que es un inversionista, tiene dinero, pero ¿qué pasa? El capital, tú sabes que cuando lo cambias a dólares, pues se divide, ¿no?
Claro.
Entonces, tener un buen capital en tu país, pero cuando ya lo cambiamos a dólares, pues vemos que la inversión no es tan grande, o sea, o el poder adquisitivo no es tan grande como el de nuestro país. Entonces, nos toca, pues, comprar algo que no sea tan costoso. Entonces es por eso que veo que mucha gente me está cambiando, o ya tengo mucho cliente que está pasando de South Florida comprando ya en Central Florida, y es pues por esa razón, ¿no?
Claro, y te toca trabajar con mucho inversionista en el sentido de que están viendo la propiedad para netamente efectos de inversión o también gente que simplemente está mudándose para acá para comprar su casa para vivir.
No, el 85% de los préstamos de nosotros son netamente inversión. Netamente inversión. La gente simplemente quiere comprar su propiedad y rentarla. Hay mucha gente que está con el tema de Airbnb y de estas plataformas, porque pues obviamente la rentabilidad es mucho mayor que una renta larga. Como
Claro.
también una parte de unos clientes que pues la inversión la quieren hacer pura, más tranquila. Entonces ellos nos dicen: mira, yo lo único que quiero es que básicamente la renta me cubra el pago de la hipoteca y pues mis gastos, ¿sí? No, hay gente que no está preocupada tanto por el cash flow, como hay otra gente que es un poco más agresiva, y eso lo vemos más pues en los jóvenes, en el inversionista más joven, que estamos dispuestos a tomar un poco más de riesgos, ¿no? Entonces vemos que pues sabemos que la parte de Airbnb pues es un mayor retorno, pero es un mayor riesgo también. Entonces
Claro.
esa
Sí, no, totalmente. Totalmente. Lo hablamos, también se habla aquí bastante del tema de pues, la diferencia que existe entre, y tú, yo, todos como profesionales en esta industria, pues entender y saber calificar y posicionar a un inversionista dependiendo de dónde esté y cuáles son sus metas y cuáles son sus prioridades, ¿no? Obviamente hay gente que, como dices tú, mira, que se pague solo, que no importe ya, hay gente que no necesita cash flow, está buscando una jugada a más largo plazo y lo que su prioridad principal es la protección de ese capital, la
Correcto.
preservación del capital, versus alguien de repente más joven, se mete en un tema operativo con Airbnb, que puede ser un dolor de cabeza, pero bueno, viene con su beneficio, ¿no? De mayores retornos.
Correcto.
Y bueno, sí, cada quien está en su etapa y es importante irlo precalificando. Por efectos nuestros, es algo fundamental en nuestro modelo de negocio donde levantamos capital. Clayton, me comentabas fuera del aire antes que tú personalmente eres inversionista en real estate, tienes un par de propiedades. Cuéntanos, como inversionista, justamente siguiendo la misma línea. ¿Dónde estás tú? ¿Qué tipo de modelo de inversión te gusta? ¿En dónde? ¿Y Airbnb versus largo plazo? ¿Cómo te ves como inversionista y cuál es tu estrategia?
Bueno, pues la parte de inversión que yo tengo dos apartamentos y están rentados en la parte de renta larga. No lo hice, o cuando yo estaba haciendo el examen y preguntando, mirando por qué, o el versus de Airbnb a versus regular, era la parte de tiempo, ¿no? Esas inversiones yo ya las tengo también hace varios años. La última inversión se compró hace como 5 años. Entonces, en esa época tampoco estaba tanta compañía, no había tanta gente de management que nos hacía el manejo del Airbnb como tal, como se ve ahora.
Claro.
Compañías específicamente que se dedican al manejo. Entonces, en el momento que yo lo hice, yo dije: bueno, no cuento con el tiempo para manejar la propiedad, para estar haciendo la parte de limpieza, contratando a la gente de limpieza para que vayan y eso, lo otro. No tuve el tiempo de eso, entonces yo lo puse como tiempo largo, renta larga, renta normal, anual. Y ahí van las dos propiedades. Estoy pensando sinceramente, una de ellas se acaba ahorita el contrato de ellos en marzo, y estoy pensando de hacerle el shifting a la propiedad de Airbnb. Me han corrido estas compañías que te comento, me han corrido varios números, y lo que te digo, la ganancia es mayor, ¿no?
Claro, es posible que nos cuentes un poquito más de detalle los números de alguna de estas propiedades, cuánto la compraste, cuánto de repente se ha apreciado, dónde está localizada, cómo la conseguiste, bueno, un mini case study de alguna de estas inversiones, si puedes.
Claro, bueno, te voy a comentar esta propiedad. Vamos a hablar de una, es un townhome en el área de Orlando, detrás del aeropuerto. Bueno, eso es considerado ya Kissimmee. 3-2, este apartamento, este condo se compró por 193 mil dólares. 193 mil dólares fue un préstamo convencional de inversión, 20% de cuota inicial. Ese apartamento, este condo ahorita se puede fácilmente vender en 330, 340 mil dólares. Esto fue hace 5 años. Y nada, lo compré fue a través de un préstamo convencional y como te digo, se rentó. Ese es pues, 3 cuartos, 2 baños, doble garaje. Tiene un patio en medio de, entre la casa y el patio y el garaje. Tiene un patiecito. Entonces, es como chiquita, más o menos. Y nada, esa fue la inversión de esa propiedad. De la otra propiedad sí es un apartamento de un cuarto, un baño en el área cerca del aeropuerto de Orlando, East Orlando. Y nada, ese apartamento también se consiguió. Ese sí se consiguió a través de una inversión que lo tenía un wholesaler. Y me lo asignó y ese se hizo la compra de ese. Pero esa compra se hizo en cash. Y ahorita ese apartamento, pues básicamente se puede vender casi por el doble de lo que se compró.
Excelente. ¿Y qué tipo de retorno más o menos estás viendo y por qué sientes que de repente es más atractivo pasarte a Airbnb, incluso aunque venga con un poquito más de dolor de cabeza?
Sí, ahorita el retorno que estoy viendo ahorita es bajo, o sea, es como te digo, es en la parte de 4 o 5% del retorno. Y los números que me, en esta villa que te digo, en la que queda por Kissimmee, puede subir hasta el 13, 14, 15% de retorno. Entonces uno dice como que, wow, la diferencia es del cielo a la tierra, ¿no?
¿Cuál es el plan, Clayton, como inversionista? ¿Quisieras continuar comprando este tipo de propiedades? ¿Quieres pa pasar a invertir de otra manera, en otro lugar? ¿Cuál es tu filosofía como inversionista?
Ahorita quiero empezar, ¿qué quiero hacer yo? Quiero en este apartamento, digamos el de un cuarto que se está pago, hacer un cash out refi en esa propiedad para poner cuota inicial para la otra propiedad. Quiero otra propiedad, pero del estilo de la villa, pero más para el área de Davenport, porque como te digo, los precios están muy asequibles en Davenport, puedo comprar una propiedad nueva ahorita, un townhome nuevo en 300 mil dólares. Entonces quiero mirar ese aspecto para ya setearlo ya como un Airbnb desde un principio. Ese es el goal que tengo para este año, para inversión en este año. Yo soy un inversionista más bien cauteloso y lento, ¿sí? Trato de tener una propiedad al año, más o menos así, por pues mis limitaciones de trabajo también y eso pues me limita a dedicarme full time en la parte de inversión, ¿no?
Interesante, interesante. Clayton, cuéntanos. ¿Qué recomendaciones o consejos le das a un inversionista que no ha empezado, sino que, bueno, justamente se está empezando a educar? ¿Cómo empieza, no? Es decir, ¿te contacta a ti primero, se precalifica por efecto de banco, consigue la propiedad primero? ¿Cómo arma el equipo de trabajo? ¿Cómo harías tú, sabiendo todo lo que sabes? Si estás empezando, ¿cómo empiezas? ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar tu carrera como inversionista?
Bueno, si eres un inversionista extranjero, que pues es con la mayoría de los que yo ayudo, es apalancarse de un realtor bueno, ¿no? O sea, el realtor va a ser los ojos tuyos acá en este país, porque al final del día, pues, tú estás en otro país. Entonces, conseguir un buen equipo de realtors con los que tú puedas trabajar, que confíes, que tengan mucho conocimiento del mercado. Hoy en día hay demasiado realtor, pero de todo el realtor, yo creo que un 5, un 10% de los realtors son los que saben lo que hacen, saben el mercado, saben las tendencias. Entonces uno ve mucho, hay muchos realtor que sí está ayudando a clientes y eso, pero no tienen la experiencia. Entonces es importante hacer tus preguntas, asesorarte bien. A veces hay un dicho que dice uno de los fundadores de Q Capital, que es Mauricio Ordóñez, y él dice: en Estados Unidos no hubo una mala inversión, sino un mal asesoramiento. Sí, no te dejaste cerrar o no hiciste las preguntas necesarias para asesorarte con la persona correcta que te podía haber ayudado en la parte de la inversión. Entonces es eso, primero hacer las preguntas pertinentes, conseguirte un buen realtor y nada, y visitarnos a nosotros, apalancándonos de un banco. O sea, las grandes fortunas, como te comenté ahora, las grandes fortunas en este país se hicieron así, apalancándonos de bancos, ¿sí? Cuando tenemos términos con tasas de interés bajas, pues vemos que básicamente y como están las rentas hoy en día, sabemos que en un 95 a 100% de las propiedades que estamos comprando como inversión va a cubrir la renta, sea renta larga, va a cubrir la inversión, o sea, o los gastos mensuales. Entonces, es bueno hacerlo, ¿no? Es bueno invertir, es empezar, es dolarizar nuestro patrimonio, también la moneda de nosotros, y te hablo de Colombia específicamente porque pues soy colombiano. La moneda de Colombia está muy devaluada, entonces tu patrimonio se está cando a diario. ¿Sí? Cuando tú ya dolarizas tu patrimonio, ves que por lo menos vas a tener una seguridad en tu patrimonio y no vas a estarse achicando a diario, ¿no? Que ese es
Claro.
el miedo ahorita de nuestros inversionistas extranjeros.
Totalmente, sí, no, como te decía, cada inversionista, dependiendo de dónde sea y todo, tiene prioridades distintas, pero creo que en toda Latinoamérica, nuestra familia y toda la gente y todo inversionista allá abajo tiene como prioridad preservación de capital. Y yo siempre he hecho este cuento y es como que mi mamá en un momento me dijo, mira, aquí está estas propiedades que tenemos, si las vendes, ve dónde vas a invertir, ve lo que vas a hacer, pero, o sea, no me pierdas el dinero, ¿me entiendes? O sea, ya después si hay cash flow, buenísimo, obviamente, si se puede apreciar, buenísimo, ya podemos discutir todas las estrategias, unas mejores que otras, pero... Coño, no podemos perder capital. Y esa parte es fundamental, ¿no? Si, no solamente para el inversionista extranjero es el doble de riesgo, porque alguien que está acá y de repente dice, bueno, yo no voy a invertir, esa gente que es súper conservador y tiene la plata en el banco o debajo del colchón, por decir, entre comillas, igual está perdiendo dinero, especialmente este año con la inflación, una locura. Pero no está en dólar ya, por lo menos. En cambio, el inversionista allá abajo le toca traer el dinero para acá, eso viene con ciertas dificultades, pero bueno, ya una vez aquí hay que posicionarlo bajo una inversión totalmente. Ya para finalizar, ¿cómo ves el panorama perfecto de las tasas de interés y cómo has visto que esta subida que ha venido este año ha afectado el flow de clientes para ustedes?
Sí, pues mira, se ha afectado mucho el mercado local definitivamente, porque pues obviamente la persona que me calificaba hace un año para una casa, un local que me calificaba para una casa de 300 mil dólares con un interés del 3%, ahorita me está calificando para 180 mil dólares con un interés del 6%.
Wow.
Entonces obviamente, primero, no hay propiedades de ese valor, ¿sí? Entonces ya el primer comprador, el comprador que está ahorrando sus pesitos y que quiere comprar su primera casa, no como inversión, sino como residencial, pues se vio muy afectado. Ahora, lo que te comentaba, a nosotros y básicamente Q Capital, gracias a Dios, pues tenemos mucho trabajo, es por eso, porque nos especializamos en el nicho del préstamo extranjero. Como vemos lo que te comentaba de todo lo que está pasando y todas esas problemáticas políticas de Sudamérica, pues hay mucha gente y tenemos mucho trabajo, es por eso, es porque la gente quiere diversificar su patrimonio, invertir en los Estados Unidos, entonces quieren sacar el dinero de sus países. Entonces, el trabajo de nosotros sí va a seguir, pues queriendo Dios que siga así como vamos. El local sí se va a ver un poco afectado, las tasas yo creo que van a seguir subiendo ya. Para el último cuarto del año se está estimando que ya bajen las tasas, que se regulen más las tasas, pero pues todavía hay mucho nerviosismo, ¿no? Hay mucho nerviosismo en el mercado, lo vemos aquí en el mercado local más que todo, ¿no? Hay mucha gente que todavía no sabe qué hacer, hay mucha gente, no, que yo espero porque va a bajar, porque esto, lo otro, y todo es válido, obviamente, pues el mejor momento es cuando uno esté preparado, ¿sí? No cuando tú creas que el mercado está perfecto, sino es cuando tú estés preparado para invertir. Y tengas la madurez, tengas la solidez económica, tengas, digamos, la parte del crédito acá, que también es muy importante, porque pues de eso se va a basar si tú haces una buena inversión o no, porque basado en la tasa de interés es que vas a ver si es un buen retorno o no.
Claro.
Entonces, estar preparado y dar ese paso, ¿no?
Excelente, excelente. Bueno, sí, yo creo que comparto muchísimo lo que dice. Yo creo que también se habla mucho aquí, es el tema del timing, ¿no? Otra gente tratando de ver, bueno, ¿será el mejor momento o no? Mira, el mejor momento de invertir fue ayer. Vamos a empezar por ahí. El segundo
Exactamente.
mejor momento es hoy. So, Y eso hoy, bueno, obviamente, it's a blanket statement, no es para todo el mundo, tienes que estar preparado. Entonces, mientras estés preparado, tengas un buen equipo, hayas hecho tu due diligence, estés bien establecido y con un buen plan de negocio para lo que es la inversión. Y si tienes una visión a largo plazo, entendiendo que es una inversión y que existen riesgos, pues puedes invertir hoy, comprar en la parte más alta del mercado, puede ser, nadie sabe. O de repente es la parte más baja, pero sin duda, si lo ves a largo plazo suficiente, estás comprando barato, ¿no? Siempre va a ser así. Entonces, nada, eso creo que es algo que todos aquí compartimos. Clayton, bueno, primero que nada, gracias por conversar conmigo. Ha sido súper, súper interesante la conversación. Cuéntale a la gente aquí dónde te puede conseguir. ¿Dónde puede contactarte si quieres saber un poco más de lo que haces o quiere, o sea, hacer un préstamo o reunirse contigo por allá en Orlando, lo que sea?
Claro que sí, mira. En Instagram, me pueden seguir en Instagram, es Clayton Q Capital. Clayton se escribe Clayton y Q Capital y Capital con K. Entonces, arroba Clayton Q Capital, ese es mi Instagram, ahí me pueden seguir. Hago muchos webinars, muchas cosas informativas para nuestros clientes extranjeros y regar la voz. Entonces, ahí me pueden contactar por ahí, por ese medio.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Si consiguieron valor en esta entrevista, como todos los episodios les digo, denle like, share, comenten, todo eso nos ayuda muchísimo en llegarle a más gente nos ve y pues por supuesto, mientras más crecemos esta plataforma, más podemos traerle gente y expertos como Clayton para que les cuenten su historia y compartan su experiencia. By the way, como les vengo diciendo en estos últimos episodios, estamos live con Better Investor Club, que por cierto, Clayton, te invito a que te unas con nosotros allí, si así deseas. Better Investor Club es una plataforma online donde inversionistas pasivos nos reunimos a compartir conocimiento, a compartir experiencias y tenemos la oportunidad de acceder a proyectos de inversión en multifamily, que son sponsored por nuestra compañía madre, que es Pasivo Real Estate Investments. Pero ahí lo tienen, betterinvestorclub.com, súper sencillo. Únanse, es gratis. Lo que tienes es que llenar nombre, email y su contraseña, etcétera. Y ya. Así que gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.